en No Tan Temprano Entrevista.
Bueno, le damos la bienvenida después de varias gestiones a don Luis Gorelick, director de la Orquesta Sinfónica de la Provincia. ¿Cómo te va? Buen día.
¿Cómo estás? Buen día. Buen ¿Cómo día. Estás, Claudia? Hola. Un gusto.
Qué voz, qué voz para ser un director de orquesta, un vozarrón tremendo.
Bueno, una alegría estar con ustedes realmente, y sobre todo yo venía caminando y resulta que escucho la número uno, la Suprema Radial, la Suprema con papas, ¿sabes? Todo eso es una enorme sorpresa, una alegría estar.
Creo que Luis quiere responder a la consigna.
A ver, dale, contame.
Ya mismo, pero esto por ahí es para aquellas que tienen más de 45, 50 años.
Acá.
Así, bien, acá. Una fija, ¿qué lugar me gustaría que vuelva a Paraná? El restaurante Luisito.
Totalmente. Mi papá era cajero de ahí, del restaurante Luisito.
Me estás cargando.
No, era cajero.
Qué lindo se comía ahí.
Mi papá. No era de Luisito, era del Gran Splendid.
No, bueno, pero no es, me estás arruinando entonces la.
No, pero el Gran. No, perdón. No, ¿te acordás del Gran Splendid?
Yo he visitado Paraná hace muchos años. Las primeras veces que vine a Paraná, no a trabajar, que venía a pasear, siendo un niño con mi padre, que era entrerriano y me traía siempre. Uh-huh. Y la fija era almorzar en Luisito, y me quedó un recuerdo imborrable.
¿Qué te acordás que comías? Pastas.
Y comía lo que come un chico de 8 años, milanesa con papas fritas, esas rico. Cosas. Pero tengo un recuerdo imborrable.
Claro. ¿Vos naciste en La Plata?
Yo nací en La Plata, hijo de familia entrerriana. Mi papá uh-huh. se había radicado allá por su actividad profesional y política, uh-huh. pero digamos que Entre Ríos siempre estuvo en el radar familiar. Uh-huh. Hasta el día de hoy, que al final terminé trabajando aquí, pero sí.
Bueno, estaba repasando un poco de tu carrera. Impresionante la cantidad de orquestas que pasaron por tus manos a esta altura de tu vida, digamos, y que te tengamos nosotros como el principal referente de nuestra propia orquesta.
Gracias.
Lo que es un gran honor, digamos, para nosotros, y que aparte que la radio pública transmite los conciertos.
Es verdad, la radio pública en esta gestión, liderada por Silvina Ríos, volvió a retomar la transmisión en vivo de los conciertos de la orquesta, que se había interrumpido durante algunos años, desde el 2013 más o menos hasta el 2019, bueno, luego vino la pandemia, de manera que nosotros estamos muy agradecidos con LT14 y también, por supuesto, con Radio Nacional Clásica de Buenos Aires, que en muchos casos, como el de este próximo sábado, se suman a esta transmisión y también sale por la frecuencia de Radio Nacional Clásica de Buenos Aires.
Vos tenés un programa en radio.
Yo tengo un programa ya hace 12 años en Radio Nacional Clásica, que sale todos los martes a las 18 horas, titulado Tarde Transfigurada. Cuando estoy en Buenos Aires lo hago en vivo, cuando no estoy lo dejo grabado. Y realmente yo llegué a la radio por la ventana, porque obviamente que no soy ni periodista, ni locutor, ni nada parecido, pero siempre fue algo que me gustó, siempre fue algo que me atrajo, la radio como herramienta comunicacional, creo que es hasta el día de hoy insuperable. De manera que cuando me llegó esa propuesta en el año 2011, la acepté sin dudarlo y bueno, como ya les comentaba, voy por mi 13ª temporada, lo que es una alegría enorme. Para mí realmente lo disfruto muchísimo.
¿Y qué es Tarde Transfigurada?
Tarde Transfigurada es un programa en una radio de música, básicamente, como es Radio Nacional Clásica, pero es un programa que atraviesa distintas áreas del conocimiento o distintas áreas de la vida junto con la música. No es aquel, el típico programa docto de música donde uno puede hablar de una sinfonía o donde uno puede analizar una obra, sino que, dado que la música está presente en todo, entonces nos metemos en distintos temas. A ver, ya llevo hecho más de 600 programas, pero uh-huh. te podría dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en determinados años de la vida de nuestro país, qué música se escuchaba y por qué, qué tendencias hubo en determinados momentos de la vida de nuestro país, en términos estéticos en general y musicales en particular. Y la verdad es que nos metemos sin pedir permiso en un montón de áreas de la sociedad, de la política, de la cultura, de todo, de las costumbres, sobre todo, a través de la música. Uh-huh. Y yo realmente me divierto y lo disfruto muchísimo. Trato de imaginarme qué me gustaría escuchar a mí si fuera en ese momento en el auto con la radio prendida, y eso es lo que hago, tan simple como eso.
Ponerte del otro lado.
Exactamente.
Y me parece que es lo más acertado a la hora de hacer radio.
Creo que sí, y por suerte tengo el privilegio de que el programa sea una radio pública, la cual no está contaminada por la necesidad de espacios publicitarios. Uh-huh. Entonces tengo todo el tiempo a mi disposición, más allá de una pequeña tanda institucional, que con el programa dura 2 horas, entre ambos bloques hay una pequeña tanda de 3-4 minutos, uh-huh, y nada más. De manera que es un lujo poder hacer este programa en la radio pública.
Vos dirigiste muchas orquestas, dirigiste muchos intérpretes, dirigiste muchos, estuviste al frente de muchos conciertos de personalidades destacadísimas. Si tuvieras que decirle a la gente que a lo mejor no te ha visto en persona, digamos, o no ha visto la orquesta en persona y demás, o no te ha visto a vos, o no te ha visto dirigir, ¿cuál fue lo que más satisfacciones te dio?
La verdad es que no lo puedo. Después de 30 años de profesión hay muchísimas satisfacciones, eso por suerte va cambiando. Lo que en algún momento me dio grandes alegrías puede cambiar y después venir. Es como la vida. Si uno estuviera aferrado a un solo gusto, a una sola tendencia, uh-huh, no evoluciona, no crece. Muchas cosas, muchísimas cosas, distintos tipos de experiencias. La gente quizás se cree erróneamente que lo que uno quiere siempre es dirigir en el Teatro Colón, sí, en ese tipo de lugares, pero uh-huh, no es necesariamente así. Nosotros aquí en la provincia, junto a la Orquesta Sinfónica, hemos hecho, sobre todo antes de la pandemia, conciertos en los lugares menos pensados. Y en otros lugares también. Yo eso es algo que lo he hecho durante toda mi vida en todas las orquestas con las que trabajé. Cuando fui director de la Orquesta de Salta, por uh-huh, ejemplo, recuerdo haber hecho un concierto en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel de Villa Las Rosas, por ejemplo. Un lugar, o sea, un concierto que me costó un año de poder concretar a través de toda la gestión que hubo que hacer frente al Ministerio de Seguridad, sí, etcétera. Y eso es, para mí, es un recuerdo imborrable. O conciertos en lugares insólitos como San Antonio de los Cobres, a 4.500 metros de altura, con mascarillas de oxígeno, pues nos quedábamos sin aire, y ese tipo de cosas. Junto a eso, también la posibilidad de compartir en grandes teatros con grandes artistas, como Marta Argerich, por ejemplo, uh-huh, a quien trajimos aquí a la provincia, sí, en el 2018. Sí, sí. Todo enriquece y todo forma parte de lo mismo, en tanto uno tome lo que hace, en el caso mío la música, en función de devolverle, de darle algo a la sociedad. Uh-huh. Entonces te enriquece por todos lados.
Uh-huh. Ahora se viene otro concierto.
Así es.
¿Cuándo sería?
Pasado mañana, sábado 9 de abril, a las 20:30 horas, con entrada libre y gratuita. Atención, por orden de llegada, no hay que hacer ya reservas online, uh-huh, ni ningún procedimiento complicado, solamente hay que ir y entrar por orden de llegada. Cada uno va a obtener su ubicación en el Centro Provincial de Convenciones, CPC, uh-huh, el sábado a las 8:30 de la noche.
Luis, ¿y cómo fueron estos 2 años de pandemia para vos?
Decirte que fueron fáciles no sería cierto, fueron complejos como para todo el mundo. Hay gente, ya lo sabemos, hay gente que perdió su trabajo, hay gente que perdió todo, sobre todo el trabajo. Nosotros en la orquesta somos privilegiados porque somos empleados estatales, entonces nadie perdió el trabajo. Uh-huh. Sí hubo que reinventarse en algunas cosas, hubo que desarrollar otras formas de llegada con el público, sobre todo todas las que pasan por la vía digital. Uh-huh. Lo que nos terminó dejando una ventana abierta que antes, de la cual no éramos conscientes plenamente antes. O sea, nosotros venimos muy aferrados al formato tradicional de una orquesta tocando en una sala llena de gente que a lo sumo puede meter, no sé, 1.000, 2.000 personas, depende de la sala. Uh-huh. Y de golpe descubrimos que un concierto por streaming puede estar siendo visto por 6.000 o 7.000 o 10.000 personas que se encuentran en distintas partes del mundo, ni siquiera de la provincia ni del país. Eso fue novedoso. Si bien ya existía antes de la pandemia, pero aplicarlo sistemáticamente para nosotros fue nuevo. Y y es un camino de ida. No vamos a volver a donde estábamos antes.
Pero igualmente supongo que debe existir para ustedes o para vos, que estás al frente de un grupo grande de personas, sí, ver o sentir del otro lado tanta gente como de pronto...
Nada se iguala para mí a la experiencia artística en vivo con el público. Es como un actor de teatro, que nada es mejor para él que tener el público delante. Por supuesto que sí. Pero también hay otras opciones. También hay tecnología a disposición, como por ejemplo el streaming, las transmisiones radiales, que no es algo nuevo, esto existe hace mucho. Pero siempre fue pensado como un aditivo, como un agregado al acto principal, que es el concierto en vivo. Bueno, ahora comenzamos a pensar diferente en algunas cosas. En ese sentido, la pandemia, para mí en lo personal, fue un aprendizaje. Uh-huh. Fue un aprendizaje y muy grande. Ahora, más allá de eso, bueno, hubo dificultades grandes, muchas, sobre todo por el aislamiento social. Uh-huh. Eso fue terrible para todos.
Uh-huh. Este sábado va a ser una presentación particular, con más gente, digamos, que en otras oportunidades, sin eso reservas y demás. Sí. Sí, estoy segura que sí. Lo vamos a transmitir a través de la radio y hay invitados también, ¿no?
Sí, hay un invitado en este caso que es uno de los mejores pianistas argentinos, llamado Marcelo Balat, quien va a tocar una obra que sería como el rock pesado de la música clásica.
¡Ay, qué linda definición! Me encantó.
El concierto número 2 para piano y orquesta de Béla Bartók, que es una obra realmente impactante. Uh-huh. Junto con eso, haremos uno de los clásicos de todas las épocas, que es la Sinfonía número 5 de Beethoven. Uh-huh. Y esperamos realmente que la gente retome la costumbre de venir a los conciertos, porque uno de los efectos adversos que tuvo la pandemia es que la gente dejó de salir, mucha gente, sobre todo la gente de cierta edad,
sí,
sale menos. Ahora que ya se está habilitando la posibilidad, hay gente que todavía tiene temores, o es como que se perdió cierta inercia de dinámica social, de compartir, como en el caso de un concierto, por ejemplo. Entonces, estamos en este momento en un trabajo de recuperación del público, así lo siento yo. O sea, uh-huh, hay que volver a abrir las instancias para que la gente venga nuevamente y empiece a llenar las salas.
Me queda un minuto para preguntarte por algún sueño que te falte concretar.
Uy, qué pregunta. ¿Y yo debería contestarla en un minuto? Es muy difícil.
Uh-huh.
Es
bueno,
muy
pero difícil. Pero yo supongo, a ver, voy a tratar de simplificarlo un poquito más. A mí la música clásica me encanta, sí, y me gusta, y me enseñaron a conocerla y amarla y abrazarla cuando estaba en la escuela secundaria. Uh-huh. Y tengo mis preferencias por Mendelssohn, tengo, uh-huh, mis preferencias por Beethoven también y otros también. Pero yo supongo que habrá alguno que a vos te faltó o no, la historia me parece que...
No, nunca, por suerte no. Te lo digo con la mayor sinceridad y franqueza. Mi sueño es seguir creciendo y no estar parado en el mismo lugar. Justamente de eso se trata. En cualquier profesión, no solo en la música. Si uno se afirma sobre lo que le funcionó bien, sobre su lugar de comodidad, deja de crecer, deja de moverse y se va transformando en pasado, en un dinosaurio, digámoslo así, ¿no? En un fósil. Entonces, creo que en toda profesión, en la que son ustedes, la que hago yo, entonces se trata justamente de que nunca se agote la ambición por el conocimiento y la curiosidad por el conocimiento y por todo aquello que pueda aportarle a uno un crecimiento profesional.
Muchas gracias por haber venido, Luis.
Gracias a ustedes.
Gracias por visitarnos en nuestra casa. Viste que nosotros nos queremos ser amigos, pero si uno no viene a la casa nuestra, por ahí se nos complica.
A mí me encanta venir. Sí, lamento no haberlo podido hecho antes. Sé que lo hemos intentado, pero espero que estas charlas aquí en la casa de LT14 sean más frecuentes a partir de ahora.
Pero por supuesto, con esa voz, mirá, deben estar desmayadas todas las señoras del otro lado, ni hablar. Luis Gorelick, director artístico, gracias, de la Orquesta Sinfónica de la Provincia, estuvo con nosotros sábado 9 de abril 2030 en el Centro Provincial de Convenciones, por orden de llegada, un nuevo concierto de la Orquesta Sinfónica.